Continuando con la programación de Radio María, les ofrecemos ahora el programa Oración con los Salmos, un espacio que dirige María Ángeles Isidro.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando son las 5 de la tarde, comenzamos, queridos amigos de Radio María, un nuevo programa, espacio, oración con los salmos. Como sabéis, este programa es quincenal. Desde aquí os damos las buenas tardes a todos y deseamos que sea un programa lleno de amor al Espíritu Santo, fiesta que celebraremos el próximo domingo. Hoy vamos a tomar como guía de nuestra oración el Salmo 116, paréntesis 114-115, de la enumeración bíblica. La liturgia de las horas divide este Salmo en dos apartados, por eso el paréntesis tenía doble numeración, 114 y 115. El Salmo 114 corresponde a la primera parte de lo que la Biblia llama el Salmo 116 y lo podemos encontrar en la página 1113 del Diurnal. Este salmo es un salmo con el que se ora en las vísperas del viernes de la segunda semana. El Salmo 115, o sea, la segunda parte del Salmo 116, lo podemos encontrar en la página 1130 del Diurnal. Y corresponde a las primeras vísperas del domingo de la tercera semana. En el programa vamos a mantenerlos unidos y daremos también el motivo de por qué hacemos estos dos salmos litúrgicos en uno solo. La Biblia de la Conferencia Episcopal Española asigna a este salmo 116 de la numeración bíblica el título Acción de Gracias. La Biblia de la Casa de la Biblia lo titula Caminaré en presencia del Señor. Como es habitual, el tiempo lo repartimos en tres partes. En la primera haremos hoy comentarios acerca del Espíritu Santo, muy someramente. En la segunda, la exégesis del Salmo elegido, el 116 de la numeración bíblica para la tarde de hoy, y en la tercera y última parte, la oración personal hecha desde este salmo. Comenzamos este rato de encuentro y oración, como es habitual también, poniéndonos en la presencia del Señor, dándole gracias por el regalo que supone esta hora, por permitir que nos podamos encontrar con todos vosotros a través de la radio. Le pedimos que nos envíe su Santo Espíritu, que sea Él quien ore en nosotros y a través nuestro, quien conduzca y lleve su amor a todas las almas a través de las ondas, pero de un modo especial a todos aquellos que sufren en el cuerpo o en el alma. Nos ponemos también al lado de María, pidiéndole que ella nos mantenga unidos en la oración y que interceda por nosotros ante su Hijo. Y aparcamos todo aquello que pueda impedirnos la oración, descalzando nuestro corazón ante el Señor, que arde de amor por cada uno de nosotros, y nos disponemos con una canción.
Ven Espíritu, Santo Espíritu,
Comenzamos la primera parte de este programa, Oración con los Salmos. La importancia que se da en el lenguaje bíblico a la palabra ruaj como soplo de Dios parece demostrar que la analogía entre la acción divina invisible, espiritual, penetrante, omnipotente y el viento tiene su raíz en la psicología y en la tradición de donde se alimentan y que al mismo tiempo enriquecían los autores sagrados. Aún dentro de la variedad de significados derivados, el término servía siempre para expresar una fuerza vital que actúa desde fuera o desde dentro del hombre y del mundo. Incluso cuando no se designaba directamente a la persona divina, el término referido a Dios, espíritu o soplo de Dios, imprimía y hacía crecer en el alma de Israel la idea de un Dios espiritual que interviene en la historia y en la vida del hombre y preparaba el terreno para la futura revelación del Espíritu Santo. Así podemos decir que ya en la narración de la creación en el libro del Génesis, la presencia del Espíritu o viento de Dios, que aleteaba sobre las aguas mientras la tierra estaba desierta y vacía y las tinieblas cubrían el abismo, Génesis 1:2, es una referencia de notable eficacia a aquella fuerza vital. Con ella se quiere sugerir que el soplo o espíritu de Dios desempeñó un papel en la creación, casi un poder de animación junto con la palabra que da el ser y el orden a las cosas. La conexión entre el Espíritu de Dios y las aguas que observamos al principio de la narración de la creación vuelve a aparecer de otra forma en diversos pasajes también de la Biblia y se hace más estrecha porque el mismo Espíritu es presentado como un agua fecundante, material de nueva vida. En el libro de la Consolación, el segundo libro de Isaías, expresa esta promesa de Dios. Derramaré agua sobre el sediento suelo, raudales sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu linaje, mi bendición sobre cuanto de ti nazca. Crecerán como en medio de hierbas, como álamos junto a la corriente de aguas. Isaías 44, versículos 3 y 4. El agua que Dios promete verter es su espíritu que derramará sobre los hijos de su pueblo. De forma semejante, el profeta Ezequiel anuncia que Dios derramará su espíritu sobre la casa de Israel. Ezequiel 39:29. Y el profeta Joel usa también la misma expresión que compara el espíritu a un agua derramada. Derramaré mi espíritu en toda carne. Joel 3:11. El símbolo del agua con referencia al espíritu será reconocido también por los autores del Nuevo Testamento y enriquecido con nuevos detalles. En la narración de la creación, tras la mención inicial del espíritu o soplo de Dios que aleteaba sobre las aguas, no encontramos más la palabra ruaj, nombre hebreo, para lo que nosotros designamos como espíritu. Sin embargo, el modo en el que es descrita la creación del hombre sugiere una relación con el espíritu o soplo de Dios. Se lee así que después de haber formado al hombre con el soplo con el polvo del suelo, el Señor Dios insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. La palabra hebrea para expresar lo que nosotros entendemos como aliento es sinónima de la palabra soplo, ruaj en hebreo, que traducimos nosotros como espíritu. La Sagrada Escritura quiere dar a entender que Dios ha intervenido por medio de este soplo, de su soplo o espíritu, para hacer del hombre un ser animado. En el hombre hay un aliento de vida que procede del soplar de Dios mismo. En el hombre hay un soplo o espíritu que se asemeja al soplo o espíritu de Dios.
Toda la creación y todas las criaturas son como un rastro del paso de Dios, y por ellas podemos rastrear su grandeza y sabiduría. El Señor siempre pasa por sus obras, por su creación y sus criaturas, y cada vez que pasa, las deja llenas de su hermosura.
Sotos con presura y yéndolos mirando, consola su figura, vestido los dejó de hermosura. Sotos con presura y yéndolos mirando, consola su figura, vestido los dejó de hermosura.
Uno de los salmos, el 103 de la numeración litúrgica, no establece distinción entre los hombres y los animales a la hora de hablar de este espíritu, y dice, dirigiéndose a Dios Creador: todos ellos de ti están esperando que les des a su tiempo su alimento. Tú se lo das y ellos lo toman. A continuación el salmista añade: le retiras su soplo y expiran y retornan al polvo. Envías tu soplo y son creados, y renuevas la faz de la tierra. Por consiguiente, la existencia de las criaturas depende de la acción del soplo del Espíritu de Dios, que no solo crea, sino que también conserva y renueva continuamente la faz de la tierra. La primera creación fue devastada por el pecado. Sin embargo, Dios no la abandonó a la destrucción, sino que preparó su salvación, que debía consistir en una nueva creación. Así podemos encontrar en Isaías 65:17 o en Gálatas 6:15 o en el libro del Apocalipsis también. La acción del Espíritu de Dios para esta nueva creación es sugerida por la profecía de Ezequiel sobre la resurrección. Es verdaderamente una visión la de Ezequiel impresionante. El profeta tiene ante sus ojos una vasta llanura llena de huesos y recibe la orden de profetizar sobre estos huesos y anunciar: huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos: he aquí que yo voy a hacer entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Ezequiel 37, 1 y 5. El profeta cumple la orden divina y ve un establecimiento, y los huesos se juntaron unos con otros. Luego aparecen los nervios, la carne crece, la piel se extiende por encima y finalmente, obedeciendo a la voz del profeta, el espíritu entra en aquellos cuerpos, que vuelven entonces a la vida y se incorporan sobre sus pies. Ezequiel 37, 8 y 10. El primer sentido de esta visión era el de anunciar la restauración del pueblo de Israel tras la devastación y el exilio. Lógicamente, el pueblo estaba en esos momentos sin esperanza, y Dios les promete: infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Para nosotros, a la luz del misterio pascual de Jesús, las palabras del profeta adquieren un sentido mucho más fuerte, y es el de anunciar una verdadera resurrección de nuestros cuerpos mortales gracias a la acción del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo expresa esta certeza de fe diciendo: si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Romanos 8:11. Así, la nueva creación tuvo su inicio gracias a la acción del Espíritu Santo en la muerte y en la resurrección de Cristo. En su pasión, Jesús acogió plenamente la acción del Espíritu Santo en su ser humano, quien lo condujo a través de la muerte a una nueva vida. Y Él tiene poder de comunicar a todos los creyentes, transmitiéndonos este mismo Espíritu, primero en el bautismo y luego plenamente en la resurrección final. La tarde de Pascua, Jesús resucitado, apareciéndose a los discípulos en el cenáculo, renueva sobre ellos la misma acción que Dios Creador había realizado sobre Adán. Dios había soplado sobre el cuerpo del hombre para darle vida. Jesús ahora soplará sobre sus discípulos y les dirá: recibid el Espíritu Santo. Juan 20:22. El soplo humano de Jesús sirve así a la realización de una obra divina más maravillosa aún que la inicial. No se trata solo de crear un hombre vivo, como en la primera creación, sino de introducir a los hombres en la vida divina. El Espíritu Santo, que puede llamarse el mismo Espíritu, nos lo dará el Señor. Se manifestará así plenamente en el misterio de Cristo muerto y resucitado, la acción creadora y la acción renovadora del Espíritu Santo, que la Iglesia invoca diciendo: ven, Espíritu Santo, Creador, veni, Creator, Espíritus.
El soto y su donaire, en la noche serena, con llama que consume y no da pena, con llama que consume y no da pena. El canto de la dulce Filomena, el soto y su donaire, en la noche serena, con llama que consume y no da pena, con llama que consume y no da pena.
Sintonizan Radio María, entramos en la segunda parte del programa quincenal Oración con los Salmos. Hoy vamos a coger como guía el Salmo 116, paréntesis 114-115. 116, decíamos, corresponde a la numeración bíblica, o mejor dicho, con esta expresión, el número 116 y el paréntesis es la numeración bíblica, mientras que en la litúrgica lo encontramos por separado, Salmo 114 y Salmo 115. En la primera parte hemos estado haciendo comentarios generales acerca del Espíritu Santo, cómo el Espíritu penetra y conduce toda la historia del hombre, penetra y conduce la historia de Israel, conduce la Iglesia. Gracias a él tenemos ya 21 siglos de historia cristiana. Pasamos ahora a esta segunda parte del programa, haciendo la exégesis de este Salmo 116 de la numeración bíblica. El Salmo 116 es una composición eucarística o de acción de gracias. Lo componen principalmente cuatro partes. En la primera, la introducción, versículos 1 y 2, aparece lo que es la introducción, y en la segunda parte, 3 al 9, al versículo 9, aparece la exposición de la situación y de la liberación de un peligro inminente de muerte. Hasta aquí, hasta este versículo 9, es lo que la liturgia considera como el Salmo 114. Las otras dos partes de este Salmo 116, de los versículos 10 al 19, corresponderían al Salmo 115 y 115 de la numeración litúrgica y forman las otras dos partes, con lo cual completaríamos la división en cuatro partes del Salmo 116. Estas dos partes serían confianza en la aflicción, versículos 10 y 11, y promesa de acción de gracias por el beneficio obtenido, versículos 12 al 19. Bueno, todo esto entiendo que es un poquitín de lío, pero un poquito para aclararnos. De alguna manera, repito, el Salmo 114 estaría formado por dos partes, el 115 por otras dos, y las cuatro conformarían el Salmo 116. Decíamos en el comienzo que íbamos a tomar estos dos salmos litúrgicamente separados en uno solo. Motivo. En el original hebreo es una sola composición, este Salmo 116, lo que en la numeración litúrgica, como decimos, se divide en dos partes. La tradición judía ha mantenido la numeración hebrea, mientras que la versión griega de los 70 y la Vulgata estructuran el Salmo 116 en dos partes. Bueno, hemos elegido seguir esta tradición de la numeración hebrea y ese es el motivo para que estos dos salmos litúrgicamente separados los mantengamos unidos en la oración de hoy y tal y como también los tiene nuestras Biblias. Pasamos así a la exégesis del Salmo 116 de la numeración bíblica. El salmista, una vez que ha reconocido los beneficios recibidos, declara su amor para con Yahvé, que nunca ha desoído sus plegarias. Amo al Señor, dirá el Salmo, porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Es la introducción del Salmo, versículos 1 y 2. Inmediatamente después de esta declaración de amor, se describe de forma muy viva la pesadilla mortal que atenaza la vida del orante, versículos del 3 al 6. Esto tiene sentido especial, ya que Yahvé ha dispensado una gracia excepcional al salvarlo de un peligro grave de muerte a causa de una enfermedad que el Salmo no especifica. En el momento crítico de su vida, el Señor inclinó su oído hacia él desde el cielo para recibir y para despachar la ansiosa súplica del orante. El salmista se hallaba en una angustia mortal, se había visto presa de él por los lazos o las redes de la muerte, que en el lenguaje bíblico significan las enfermedades. La opinión popular, tomada de los babilonios probablemente, era que las enfermedades son emisarios de la región de los muertos para probarla como nuevos, para poblarla con nuevos inquilinos. Poéticamente, el salmista presenta a la muerte y al Seol, el abismo, como dos cazadores al acecho de vidas humanas, poniendo lazos o redes, esto es, enfermedades, para que los vivientes caigan en ellos. Es la imagen de una presa que cae en la trampa de un cazador inexorablemente. La muerte es como un cepo en el que se ahoga. El orante acaba de superar el peligro de muerte pasando por una experiencia psíquica dolorosa. Dirá el versículo 3, caí en tristezas y angustia. Pero desde este abismo trágico lanza un grito hacia el único que puede extraer la mano, extender la mano y arrancar al orante angustiado de aquella maraña inextricable. Señor, salva mi vida, dirá el versículo 4. Este versículo 4 es un modo de orar, una oración breve, pero profundamente intensa. Y una vez salvado, el orante proclama que el Señor es benigno y es justo, más aún que es compasivo, versículo 5. Este último adjetivo, en el original hebreo, remite a la ternura de la madre, aludiendo a las propias entrañas. La confianza auténtica permite sentir el amor de Dios, sentir a Dios como amor. Aunque pueda sernos difícil entender las dificultades, siempre existe la certeza de que Dios guarda a los sencillos. Versículo 6.
Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu, Espíritu de Dios, en tu amor quiero vivir, en tu amor quiero vivir, en tu paz quiero estar, en tu paz quiero estar, hazme vivir en ti y en tu bondad. Hazme vivir en alegría, en mansedumbre y dominio de mí. En libertad hazme andar. En fortaleza, en fidelidad hazme andar. En libertad. En fortaleza, en fidelidad, hazme andar. Quiero dejarte ser, quiero dejarte actuar. Quiero que habites tú mi vida, quiero que vivas en mí.
Llegado este momento, comienza un diálogo del salmista con su alma, que proseguirá ya hasta el final del Salmo, el Salmo 116, que es el que estamos orando en esta tarde. El salmista invita a su alma a recobrar la calma después de la pesadilla mortal. Versículo 7. Ha sentido la mano bienhechora de su Dios y quiere volver a la quietud, a la calma, para darle gracias sin ansiedades ni sobresaltos. El Señor ha sido invocado con fe y ha tendido la mano, ha roto los lazos que envolvían al orante, ha enjugado las lágrimas de sus ojos, ha detenido su caída hacia el abismo infernal. Versículo 8. Y ahora, recuperada la salud y alejado del peligro de ir a la tierra de los muertos, el salmista tiene el firme propósito de confirmar su vida, de conformar su vida a la ley divina. Y por eso dice: caminaré en presencia del Señor. En su existencia terrena, en el país de la vida, o lo que es lo mismo, en el país de los vivos, que son los únicos que pueden cantar las alabanzas de Dios y reconocer sus beneficios. Se une ahora a la oración comunitaria en el templo, anticipación de la comunión que habrá con Dios, que le espera al final de su existencia. Versículo 9. Entre los versículos 10 al 19, el Salmo 116 permite ver, aflora en él, la memoria de un pasado angustioso. Durante ese tiempo, el orante ha mantenido en alto la antorcha de la fe. Incluso cuando sus labios asomaba la amargura de la desesperación y de la infidelidad. Versículo 10. A su alrededor se elevaba una especie de cortina gélida de odio y de engaño, porque el prójimo se manifestaba falso e infiel. Recapitulando su situación angustiosa, pasada, el salmista declara que nunca perdió la fe ni la confianza en medio de su mayor postración física y moral. Reflexionando en el lecho del dolor, había llegado a la conclusión de que es vano buscar consuelos y ayudas humanas, puesto que todos los hombres son engañosos y que solo Yahvé merece la esperanza confiada del afligido. La súplica se transforma ahora en gratitud, porque el Señor ha permanecido fiel. Versículo 13. Por eso el orante se dispone a ofrecer un sacrificio de acción de gracias, durante el cual se beberá en el cáliz ritual la copa de la libación sagrada, que es signo de gratitud por la liberación, y encuentra su realización plena en el cáliz del Señor. Así pues, la liturgia es la sede privada para elevar la alabanza grata al Dios Salvador. El salmista alude aquí al rito sacrificial y a la forma también de realizarlo. Será en la asamblea de todo el pueblo, en cuya presencia el orante cumplirá su voto y testimoniará su fe. Versículo 14. Enmarcada en esa promesa que se hace y se repetirá a modo de estribillo en los versículos 14 y 18, aparece una frase muy importante y que no queremos que pase desapercibida. Y esto porque es la única invocación personal a Dios en todo el Salmo, a excepción del versículo 4. Y es la siguiente: mucho le cuesta a Dios la muerte de sus fieles. Es decir, a Dios le duelen los dolores humanos, no goza con la muerte de nadie ni con el dolor de nadie. Esta afirmación, que pasa prácticamente perdida en el salterio, tiene uno de los mensajes más hermosos y consoladores y de profunda teología, diríamos, dentro de los salmos.
belleza infinita. Tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Y supe, Señor, que estabas en mi alma y yo estaba fuera. Así te buscaba mirando la belleza del hombre creado. Tarde te amé, belleza infinita, infinita. Tarde te amé, tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Señor, tú me llamaste.
El salmista declara en este momento del Salmo 116, se declara siervo de Dios, pero no de un modo que haya sido comprado, sino que ha nacido en su casa como hijo de su esclava, eso sí. Yahvé ha reconocido su vinculación familiar a liberarlo de la muerte, rompiendo sus cadenas, dirá el Salmo, sanando las enfermedades, instrumento de la muerte y del Seol, poéticamente personificadas como cazadores en busca de su presa para arrebatar las víctimas. El Salmo 116 narra una historia personal para que sirva de estímulo a creer y amar al Señor, que no abandona al justo en el seno oscuro del dolor y de la muerte, sino que lo guía hacia la esperanza y hacia la vida. Al leer en el Salmo 116 que el Señor escucha mi voz suplicante, comenta también Orígenes, escritor cristiano del siglo III, dice: nosotros somos pequeños y bajos, pero no podemos aumentar nuestra estatura y elevarnos. Por eso el Señor inclina su oído y se digna escucharnos. En definitiva, dado que somos hombres y no podemos convertirnos en dioses, Dios se hizo hombre y se inclinó según lo que está escrito: inclinó el cielo y bajó. Más adelante continúa el Salmo: el Señor guarda a los sencillos. Y ahí Orígenes comenta: si uno es grande, se enorgullece, y así el Señor no lo protege. Si uno se cree grande, el Señor no tiene compasión de él. En cambio, si uno se humilla, el Señor tiene misericordia de él y lo protege, hasta tal punto que dice: aquí estamos, yo y los hijos que el Señor me ha dado. O también: me humillé y él me salvó. Y a la pregunta del Salmo 116, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré el cáliz de la salvación. San Basilio Magno comenta: el salmista ha comprendido los numerosísimos dones recibidos de Dios. Del no ser ha pasado al ser. Así ha plasmado la tierra y la ha dotado de razón. Luego ha conocido la economía de la salvación en favor del género humano, reconociendo que el Señor se ha entregado a sí mismo en redención en lugar de todos nosotros, y buscando entre todas las cosas que le pertenecen, no sabe con qué don será digno del Señor. Por eso se pregunta: ¿cómo pagaré al Señor? No será con sacrificios ni con holocaustos, sino con toda la vida. Y por eso dice: alzaré el cáliz de la salvación, llamando cáliz al sufrimiento en la lucha espiritual, al resistir al pecado hasta la muerte. Y en el Evangelio escuchamos: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. O también, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber?, dice a sus discípulos Jesús, significando claramente la muerte que aceptaba para la salvación del mundo. Este Salmo 116, especialmente en su segunda parte, se leyó sobre todo como un texto del martirio. Más tarde, cuando la Iglesia alcanzó la paz, se transformó cada vez más en un texto eucarístico por esa referencia al cáliz de la salvación. La copa de la salvación significa la alegría y la santificación, y son opuestas a la copa del furor o del vértigo. ¿Quién ahora disfruta de ella? Anteriormente ha pasado por el dolor. La misma copa tiene su porción de dolor y su porción de alegría. La copa que eleva el cristiano en su acción de gracias es ciertamente cáliz de salvación, es ciertamente bendición y vida. Vida que surge de la sangre de Cristo derramada. Es el cáliz que Jesús sorbe en la cruz, no sin haber manifestado antes lo difícil que le resultaría gustar esa bebida.
Enciende mi noche, sé mi luz. Enciende mi noche, sé mi luz. Enciende mi noche, mi noche, sé mi luz, sé mi luz, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, sé mi luz, enciende mi noche, mi noche.
Salmo 116 de la numeración bíblica. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolvía en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y agonía. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén.
¿Cómo podré agradecer tanta bendición? ¿Cómo podré responder a tu amor?
Levantando mis manos, Señor, declarando que tú eres Dios, y dejándome llevar por el soplo de tu amor.
Desde el corazón y descalzarme ante ti, Santo Dios.
Tu perfume me inunda, Señor. Tu presencia está dentro de mí y tu gracia se derrama por todo este lugar.
Sintonizan Radio María. Entramos en la tercera y última parte del programa Oración con los Salmos, programa quincenal. La oración está hoy guiada por el Salmo 116 de la numeración bíblica. En el diurnal lo encontramos como dos salmos separados, el 114 y el 115. En la locución, María Ángeles Isidro. Testigo soy con el salmista. Testigo con cuantos se arriesgan a creer en ti, a fiarse de ti en la prueba. Tu Señor, cuidas del desvalido, del pobre que a ti clama. Cuando uno grita, siempre alguien oye, se dice. Tu oído, Señor, es fino. Estás siempre atento al grito de dolor, de angustia. Tú sabes inclinarte más y más, cuando haga falta, con tal de estar al lado del que sufre. Yo te grité, Señor, en la oscuridad del dolor, y las ondas sonoras corrieron, llevadas por el viento. Tal vez fue la intensidad del golpe de voz. Tal vez fue el eco. Yo te grité, y tú inclinaste el oído y tu corazón hasta llegar al mío. Nadie hubiera apostado por mí, pero tú lo hiciste. En mi angustia yo te decía, Señor, sálvame. Señor, que perecemos. Señor, no puedo más. Y cuán dulcemente, al acercarte, enjugaste mis lágrimas y compartiste mi pan amargo, mordiendo conmigo el polvo. Hiciste de mi tristeza la ocasión de oro para acompañarme, para presentar tu afán por mí, para de nuevo estar calladamente, anodadamente en el que sufre. ¿Cuánto te cuesta el dolor y la muerte de tus fieles? ¿Cuánto sufres en ellos con ellos, por ellos, por cada uno de nosotros, que antes o después pasaremos por la enfermedad, el dolor, la muerte, la incomprensión, el desprecio de algunos, la soledad y tantas cosas. Y tú me dices, es mi momento. Piénsalo, vívelo como una llamada a estar conmigo, el amigo fiel, el que nunca falla. Vive el dolor en clave de amor, en vocación al amor que yo te ofrezco. ¿Cómo no agradecer tu presencia, tu apoyo, tu consuelo, tu amor? ¿Cómo no gritar a pulmón lleno que tú un día me salvaste? Y que ese día no fue hace 2000 años, sino siempre que lo necesito. ¿Cómo no gritar que la salvación es tema de total actualidad, a cuantos no lo saben? ¿Cómo no alabarte y bendecirte y adorarte y pedirte perdón por mis olvidos? ¿Cómo no hacer, Señor, de mi vida una ofrenda de gratitud y de servicio que restaure el alma del que pena, que sane los cuerpos malheridos, que lleve tu paz y tu presencia? ¿Cómo no decir al mundo que te hiciste pan partido para todos? ¿Cómo no anunciar tu santo nombre con los que te anunciaron? ¿Cómo no, Señor? ¿Cómo no hacerse pan que a otros nutra y alimente? Aquí estoy, Señor, ofreciéndote cuanto soy y cuanto tengo, mi nada. Porque, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocaré tu nombre, Señor. Bendeciré tu nombre por siempre, lo anunciaré, lo gritaré a los cuatro vientos, por si alguien necesitado decide escuchar que tú salvas. Hasta aquí el programa Oración con los Salmos, hecha hoy desde el Salmo 116 de la numeración bíblica. Para aquellos que deseen hacer comentarios, sugerencias o consultas acerca del programa y de los Salmos, pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: oracionconlossalmos@radiomaria.es. Todo junto y en minúscula, repito, oracionconlossalmos@radiomaria.es. Les dejamos en la sintonía de Radio María. Gracias por elegirnos. Hasta dentro de 15 días. Feliz tarde a todos. Feliz Pentecostés. Les habló María Ángeles Isidro.
Así concluye en Radio María, Oración con los Salmos, un espacio que ha dirigido María Ángeles Isidro.